noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 9 de abril de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Barcelona le pasó por encima al Borussia Dortmund, goleada de 4-0 del equipo del Barça el día de hoy, con anotaciones de Rafinha, de Lewandowski, que marca 2, y Yamal marca el cuarto gol. Precioso gol también en un latigazo largo, en un contraataque feroz por parte del Barcelona, y la gran solvencia técnica y el punterazo de zurda de Yamal para marcar el cuarto gol del equipo del Barcelona. Ciro Procuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Heriberto, y no te olvides que Cruz Azul eliminó al América. Te quiero escuchar al respecto. Y el Paris Saint-Germain también en la Champions le ganó 3-1 al Aston Villa. El Paris Saint-Germain está comprando boleto para las semifinales. Falta el juego de vuelta en Birmingham, pero este resultado creo que refleja lo que fue el Paris Saint-Germain, que inclusive pudo ganar por un margen más amplio. El equipo de Luis Enrique está jugando muy bien y estaría enfrentando al vencedor del Arsenal contra Real Madrid. Parece que la posibilidad de un Kylian Mbappé contra Paris Saint-Germain se empieza a esfumar un poco.
Sí, vamos a ver qué ocurre la próxima semana en los partidos de vuelta. Y sí, querido Héctor, buenas tardes. Me parecía que el América era favorito para ganar. De hecho, da la impresión de que se perfilaba para ganar el partido o la serie con el gol de Fidalgo, pero viene un error muy claro, muy puntual, muy directo de Araujo, que ni siquiera estorba, que pierde la marca de Sepúlveda, el hombre de las respuestas, que marca el segundo gol de la máquina cementera para que Cruz Azul avance y deje tendido al conjunto americanista.
Fíjate, Beto, que es un grupo de jugadores muy golpeado el de Cruz Azul. Afuera y adentro de la institución le están golpeando duro. Hay muchas filtraciones, hay muchos informantes que tienen en el interior de Cruz Azul, que son asesores del presidente y que están filtrando constantemente información de que ya va a venir otro técnico, que ya van a correr a Vicente Sánchez, que, o sea, una grilla interna terrible, obedeciendo a los intereses seguramente de alguien de ahí adentro que quiere a otro entrenador. Y Vicente Sánchez sigue dando resultados, infravalorado también, igual que Ángel Sepúlveda, que costó $700,000, al Querétaro le pagaron eso por su carta, y él está rindiendo, en este semestre lleva 10 goles, es el líder de goleo en la Liga de Campeones de la CONCACAF con 6 anotaciones, Bogus es el líder de pases, de asistencias de gol con 3, Cruz Azul encabeza los dos departamentos, y Cruz Azul se pone como uno de los firmes candidatos a ser campeón de la CONCACAF, Beto. Hoy hay que tomarlo ya en cuenta como un candidato a ser campeón de la CONCACAF Liga de Campeones.
Totalmente, es un candidato importante, hizo una muy buena labor, un partido como no se le veía a Cruz Azul desde hace mucho tiempo.
Y pasó
que Cruz Azul
sobre el América.
Claro.
Pasó sobre el favorito.
Es que
pasó sobre
el favorito. Es eso, es que, mira, Vicente Sánchez está empezando su carrera como entrenador, le falta experiencia, no tiene entorchados, pero ayer logró algo que no pudo hacer Anselmi. Para esos que siguen suspirando por Anselmi, que el equipo jugaba muy propositivo, etcétera. Sí, creo que hay que irlo desmitificando, porque no ganó absolutamente nada y no pudo con el América en 2 semestres, en eliminación directa. Vicente Sánchez sí pudo ayer.
Pero el hecho de que no haya ganado nada no quiere decir que jugaba muy bien ese Cruz Azul.
No, pero sí creo que
muy agradable, espectacular, ofensivo.
Solamente tenía una forma de jugar, defendía muy mal y al final eso le terminó costando. Entonces, creo que ya también es tiempo de pasar la página, porque hay gente que sigue endiosada con Martín Anselmi. Anselmi acaba de ser goleado con el Porto ante el Benfica en el Dragao. Entonces, vamos poniendo también las cosas en su lugar. Vicente Sánchez ya logró algo que no pudo Anselmi, eliminar al América en una visita recíproca.
Y es cierto, era un equipo muy proponedor, este quizá no tanto, pero ayer acertó la máquina cementera. Jardine creo que se equivoca al intentar cerrar el partido antes de tiempo y Araujo cometió un error muy claro. Vamos a ir con Richard Méndez después del corte comercial para platicar acerca del Barça que golea al Borussia Dortmund el día de hoy.
We'll be right back. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fútbol vistoso, alegre, espectacular, ofensivo, contundente, el del equipo del Barcelona, que derrota 4-0 al Borussia Dortmund, está prácticamente dentro de la siguiente ronda. El Barça, Richard Méndez, el día de hoy, qué gusto, Richard, tenerte en el programa de ESPN Radio Fórmula para preguntarte tu impresión sobre el desempeño del Barça el día de hoy.
Hola, qué gusto, como siempre, Beto. Hoy ha sido un Barcelona inteligente, pero además que intentó imponer condiciones desde el arranque mismo del partido. Un Barcelona que apresuró el partido y fue forzando los duelos individuales de manera tempranera. Logró la apertura, logró irse al descanso con el 1-0. Y sí tuvo un rato en el cual el Dortmund le salió respondón. El equipo de Niko Kovac, digamos los últimos 10, 15 minutos del primer tiempo, había logrado achicar al Barcelona en su área y es hasta el segundo tiempo cuando creo se va a terminar de quebrar el partido, porque el Dortmund comete el mayor error que puede cometer un equipo cuando está jugando contra el Barcelona, este Barcelona que te quita la pelota y que muy poco te la va a compartir. Y el Dortmund arranca el segundo tiempo tratando de ir a acorralar al Barcelona como lo había hecho en el primer tiempo. El Barcelona se le presentó un escenario sencillo y empezó a encontrar espacios, le sacó la pelota nuevamente el Dortmund y le termina ganando con diferencia, diferencia de fútbol, diferencia en los duelos individuales. Y ya el Barcelona, tengo que decirlo, Beto, para mí es el único verdadero aspirante a ganar triplete este año.
Hola, Richard, gusto en saludarte. Mi pregunta es si ya hemos visto el tope, el techo del Barcelona en esta temporada. Sé que un juego contra el Dortmund no es el parámetro, pero basado en lo que has visto anteriormente, ¿crees que ya estamos viendo lo mejor, el techo del Barcelona, o ese todavía está por llegar?
Gusto como siempre, Ciro. A ver, creo que para encontrar el techo, entendiendo que es un equipo muy joven, ¿no? Que el techo lo puedes alcanzar en la medida que los jugadores han logrado la madurez dentro de la cancha para la toma de decisiones, para interpretar los movimientos, los desplazamientos que les dice Hansi Flick desde la preparación del partido que ellos deben hacer durante los siguientes 90 minutos. Creo que ha logrado ese pico, pero que además ha logrado mantener cierta constancia. Hay un par de jugadores que sí, creo, le siguen faltando dentro de la ecuación a Hansi Flick. Días atrás veíamos cómo la insistencia con Gavi primero, hoy en día es con Fermín López, el encontrar ese media punta que sustituya lo que ha venido siendo Dani Olmo. En la ausencia de Olmo, uno de ellos dos tiene que hacer el trabajo. Entonces, digamos que es el único, la única audición que hay abierta, el único casting que tiene abierto Hansi Flick para algo dentro de la cancha. Pero sí creo yo, el Barcelona, no es que lo veo que llegó a su techo y va a caer porque es el efecto de rebote. No, yo veo un Barcelona que llegó al nivel más alto que puede llegar con esta plantilla plagada de jóvenes, pero que además ha logrado encontrar un nivel estacionario de confianza, de mantenerse en una proporción correcta, de ser constante. El buen partido que te da un día Pedri te lo repite al siguiente. De pronto Lamine Yamal no te da un partido de 10 puntos, pero te da uno de 8. Creo que se mantiene en esa banda y difícilmente cuando encuentras un equipo que tiene esa constancia por tantos partidos, bueno, no han perdido en la temporada. Difícilmente puedas encontrar que vaya a tener una caída brusca. Yo la verdad no lo veo.
Hola, Richard, qué gusto saludarte. Oye, Richard, todos vemos el brillo que tiene la delantera del equipo, con Lamine Yamal por derecha, con Rafinha por izquierda, con Lewandowski metiendo goles por todos lados. Pero, ¿tú crees que también el aparato defensivo ya se consolidó y que la llegada de Szczęsny también nos hace pensar que también atrás el Barcelona ya es un equipo fuerte?
Hola, Héctor, yo creo que ha logrado mucha calidad que de pronto no pensábamos que iba a tener. En algún momento en Barcelona había muchísima preocupación, no tanto por Iñaki Peña, sino de pronto por la llegada de Szczęsny, porque es decir, sacas un arquero del retiro y cómo vas a lograr que esté dando grandes partidos como los que dio en el pasado. Y sin embargo, lo del polaco ha sido superlativo, ¿no? Sí. Después tienes el caso de haber pensado que Ronald Araújo, después de su lesión, no iba a volver a ser el mismo, la línea de cuatro en el fondo, que iba a tener problemas con los centrales. y se las ingenió con Cubarsí haciéndolo madurar. Íñigo Martínez ha sido igualmente una buena noticia. Recordemos que Jules Koundé, su primera posición no es la de lateral derecho. De hecho, a Koundé no le gusta jugar, o no le gustaba jugar de lateral, dicho por el mismo jugador francés. Y Hansi Flick lo ha llevado a ser un gran lateral. Es un caso muy parecido al de Sergio Ramos, pero a la inversa. Recordemos que Sergio Ramos era lateral derecho y Mourinho lo convierte en defensor central. Bueno, lo de Jules Koundé es a la inversa. Era un defensor central convertido a lateral derecho y hasta ha marcado goles. Es decir, la figura de Hansi Flick ha logrado potenciar lo que de pronto nadie veía que podía crecer y prosperar más. Incluso allí hay que poner la figura de Ferran. Ferran Torres, los dos cursos anteriores, era un jugador que decepcionaba en Barcelona. Hoy en día es un jugador que es una solución para Hansi Flick. Él ha logrado sacar lo mejor de varios de sus jugadores.
Sí, sin duda alguna. Y con respecto a la portería, ¿qué futuro ves con Ter Stegen en la portería del equipo del Barcelona para lo que resta de la temporada de este año 2025, tanto en la Liga como en la Champions?
Bueno, me encantaría ver a Marc-André Ter Stegen volviendo, pero cuando tienes a alguien como Szczęsny viniendo del retiro, teniendo el momento que tiene y la competencia que le va a tener que mantener a alguien como Iñaki Peña, pues te hace pensar que aún en el regreso de Ter Stegen va a ser muy difícil. También hay algo que está claro para Hansi Flick. Ha descansado mucho la confianza en la figura de Szczęsny. Y yo entiendo que desde el punto de vista del arquero polaco está en el liderazgo que es capaz de imponer. Si nos fijamos por cada línea, tiene a alguien con mucha experiencia en manejos emocionales, Hansi Flick. En la línea de fondo, ya con el verbo de Szczęsny, tienes a alguien de mucha experiencia y de mucho liderazgo. En la mitad de la cancha lo tienes con De Jong. En el frente lo tienes con Robert Lewandowski. Tú atraviesas toda la columna vertebral y tienes puros tipos con altísima experiencia, altísima calidad y sobre todo liderazgo.
Oye, Richard, y en el otro partido también vimos un equipo que ahora juega mucho mejor que cuando tenía estampitas de los mejores jugadores del mundo, ¿no? El Paris Saint-Germain hoy juega mucho mejor que cuando tenía a Messi, a Neymar, a Mbappé. Hoy es un equipo de fútbol completo en lo colectivo. ¿Te gustó hoy contra el equipo de Unai Emery?
Totalmente, totalmente. Y muy de acuerdo contigo, Héctor, porque recordemos el Paris Saint-Germain de aquella época en la que había llegado Messi, estaba junto a Neymar y Mbappé, y hablábamos del mejor tridente de la historia y todavía no habían jugado juntos. Ese era un equipo en el cual esos tres monstruos del ataque no bajaba ninguno a defender, nadie era solidario. Este es un equipo mejor construido. No tiene las barajitas o no tiene los cromos de figuras, pero tiene jugadores que son solidarios, que funcionan mejor como equipo. Ojo, y cuando digo figuras, entre comillas, porque para mí Dembélé es una gran figura, para mí Barcola es figura, Kvaratskhelia también. Sigue teniendo un equipo muy potente, pero hoy en día lo que yo encuentro más un equipo que una colección de grandes jugadores. Y siempre en el fútbol es más importante. Esto es un deporte colectivo, al final de cuentas. Y si tienes un equipo donde los que están arriba, si el extremo derecho perdió una pelota, tiene que ser el primero en que tiene que venir a apretar, a tratar de recuperarla. Ese tipo de detalles que te muestran la solidaridad y que te hacen ver que el equipo está por el buen camino. Luis Enrique ha logrado potenciar y mucho al Paris Saint-Germain. Creo que por eso ya desde la temporada pasada, cuando veíamos que Mbappé empezaba como a disgustar al equipo, simplemente Luis Enrique le abrió la puerta y ya, porque creo que se quitaba de encima un problema.
Y qué celebración tan exultante y arrebatada de Luis Enrique después de el partido que se celebró el día de hoy. Gracias, Richard, por tus aportaciones el día de hoy.
Abrazo como siempre, Héctor, Ciro, Héctor, hasta la próxima.
Abrazo, Richard.
Igualmente, Richard, buenas noches. En este miércoles.
Me tocó hacer los partidos del Paris Saint-Germain todos mientras estuvieron juntos Messi, Neymar y Kylian Mbappé, y jamás le vi picos de rendimiento como los que está exhibiendo. Y no nada más en esta serie, donde ganan con toda justicia 3-1 al Aston Villa, también en la serie anterior contra el conjunto de Liverpool. En este partido no dejen de ver el gol que anota Désiré Doué, el empate a 1, porque lo empezó ganando el Aston Villa, el equipo de Unai Emery. 30 minutos en que el Paris Saint-Germain fue claramente superior, pero anotó el Aston Villa. 0-1 lo ganaba el equipo inglés con el golazo de Doué, que deja fuera de combate a Dibu Martínez. Es un tiro que prende por el pico del área, lado derecho, con la pierna también derecha, y el balón supera al Dibu Martínez, pega de campana en el larguero y termina incrustándose. Y el segundo gol también es muy bueno, de Vicha Carvajalia, aquel que fue compañero del Chucky Lozano en el Napoli. Corrían 3 minutos del segundo tiempo y la forma en la que le quiebra la cintura al defensor, dice así, fue espectacular. Pues ahí está el Paris Saint-Germain dando un paso adelante. Falta finiquitarlo en Birmingham.
Exacto, falta el segundo capítulo, mientras que también la serie que comentábamos ayer está en suspenso, porque creo que nadie nos atrevemos a dar por muerto todavía, Héctor, al Real Madrid, a pesar de que encajó 3 goles del Arsenal. Pero el consenso que detecto en el público y en la prensa es que no hay que dar por descartado al conjunto del Real Madrid.
Sí, nos ha dado muchas demostraciones, Beto, de que contra el Real Madrid un 3-0 no es definitivo nunca. Porque, y menos en Champions, porque es su torneo, es cuando el equipo se pone en modo Champions, es otra cosa. Y estas noches mágicas del Bernabéu hemos visto muchas historias de cuando el equipo va en una remontada como esta, que tiene que sacar adelante el ADN del Madrid, lo saca y da demostraciones impresionantes de que puede remontar un marcador como este. Fuera otro el rival, diríamos el Arsenal ya está en la siguiente ronda. Es el Madrid.
Exacto.
Hay que confiar en el Madrid hasta el final.
Por supuesto, porque por el espíritu, por el ADN, por la condición de local, por la historia, por el plantel, creo que sería precipitado descartar al Real Madrid, aunque claro, yo veo muy complicado que se pueda quitar de encima esa losa de 3 goles del conjunto del Arsenal.
Sí, si no vieron el gol que anotó Desiré Doué, lo acabo de subir a mis redes en @seprocuna, cuenta de X. Y bueno, y nada más del Fútbol Club Barcelona, espectacular lo que exhibe hacia adelante este equipo, parece no faltarle nada y dio un paso decisivo para las semifinales.
Volveremos enseguida. Huerta, Procuna y Murrieta.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Jardine, las agradezco. Para mí significa, Jardine es respeto y admiración. Por otro lado, el pasar contra un gran rival como lo es el Club América nos motiva mucho más. Así que vamos con mucha ilusión, con mucho respeto por el siguiente rival, pero vamos muy ilusionados. Así que hoy, como siempre lo digo, después de un partido toca disfrutar. Ya mañana haremos un balance de cómo están los jugadores, cómo están con el staff técnico, con la parte física que está a cargo del profesor Rubén Valenzuela. Ahí miraremos cómo están los jugadores, pero la verdad, ya mañana nos enfocaremos en el partido que viene, que es muy importante por Liga.
Bueno, nosotros no nos dedicamos a tapar bocas, nosotros nos dedicamos a trabajar. Obviamente hay una historia, ¿no?, que la gente no olvida tan fácil, pero nosotros, te digo, nos merecimos esto. Creo que las series anteriores han sido también muy apretadas y muchas también muy dudosas.
La verdad que una alegría enorme por conseguir el resultado, el pase, por la historia reciente con el rival. Creo que nuestros hinchas merecían una alegría así. Hoy vinieron en multitud, se escuchó su apoyo, y darle una alegría a ellos y también darnos una alegría a nosotros mismos en el vestuario, dentro del grupo. También es importante que, como te digo, veníamos de 2 series con ellos jodidas, donde se habían definido por detalle, y hoy nos tocaba.
Las voces de Vicente Sánchez, el técnico uruguayo del equipo de la Máquina Cementera, Farabelli, y el hombre de las respuestas, el michoacano, el de Cenobio Moreno, Michoacán, Ángel Sepúlveda, un jugador muy rentable, que siempre responde, goleador, experimentado, con mucho recorrido, y al que le está haciendo justicia la revolución después de tantos años, Héctor, en el fútbol mexicano.
Es un jugador infravalorado. Desde que llegó a Cruz Azul ha respondido con goles, Beto. Recién le acaban de hacer un contrato, una extensión de contrato ahí en la cooperativa, ahí con Víctor Velázquez, en donde le mejoraron las condiciones salariales por fin. Y es un jugador que siempre te cumple, que no gana ni cerca el sueldo que tiene Giacomakis, por ejemplo, el que tiene el Toro Fernández, ni cerca, Beto, lo que costaron ellos Giacomakis más o menos con todas las comisiones que tuvieron que repartir ahí a los asesores del presidente, a los amigos del primo. Apareció un primo de Diego Alonso llamado Luis Alonso, que cobró $700,000. Además, mándamelos a tres paraísos fiscales diferentes. O sea, toda una locura. 14 millones terminó la operación. Pedía solamente 8 al equipo de Atlanta. En fin, lo del Toro Fernández también. $9 millones limpios para Pumas y lo demás comisiones otra vez. Aparecieron comisionistas a lo Viva México. Bueno, en total que entre los dos, $25 millones, Beto. Entre los dos jugadores. Y el Sepúlveda, el cuate Sepúlveda, $700,000 lo pagaron a Querétaro.
Menos de uno. Menos de $1 millón y es el que responde.
El más rentable.
Con los goles, el más rentable.
Lleva 10 goles en este semestre, 6 en la Liga de Campeones de la CONCACAF, 4 en el torneo de Liga. Y los de ayer, el primero llega al minuto 12. Ese primer gol nace de un despeje de Kevin Mier, donde América tiene al menos 2 oportunidades de cortar, de reventar la pelota, de interceptar, porque tenían además ventaja numérica, pero termina ganando ese balón Bogus y poniéndole el pase para gol a Sepúlveda, que define cruzado abajo para batir a Malagón. Cuando mejor jugó después Cruz Azul de ese primer gol, Malagón cerró la puerta y mantuvo al América a flote. Y en el segundo tiempo, después de que Jardín había hecho un buen cambio, metió a Jonathan Dos Santos. Eso le permitió tener más libertades y adelantar líneas a Álvaro Fidalgo. Y Fidalgo, producto de ello, termina pisando el área rival, haciendo un gran control con pierna derecha y definiendo también de pierna diestra para el empate parcial. Eso dejaba fuera a Cruz Azul y le costó mucho trabajo a Cruz Azul. Y hay un gran acierto de Vicente Sánchez. Mete a la cancha a Jorge Sánchez como lateral volante derecho. Eso le permite a Rivero adelantar líneas. Y hay que ver cómo llega el gol de la diferencia, el gol del triunfo de Sepúlveda. Con un pase de Rivero, banda derecha, prácticamente sobre línea final. Entonces, le funcionan los cambios a Vicente Sánchez. Sepúlveda es el que mejor costo-beneficio te ha entregado entre los delanteros del equipo de Cruz Azul y al fin se quitan esa malaria de perder siempre con el América. Esto no lo hizo en su estancia Anselmi con el Cruz Azul. Ya lo logró Vicente Sánchez, eliminar al América a visita recíproca.
En ese largo despeje de Mier, uno de los que fallan es Juárez, que acaba trompicándose con el esférico. El balón sigue adelante y Sepúlveda marca con ese tiro cruzado de zurda excelente para vencer la portería de Malagón. Y el que se equivoca en el cambio al intentar cerrar el partido es Jardine, mandando a Araujo, que termina por naufragar en el gol que anota el propio Sepúlveda para poner a Cruz Azul en la siguiente ronda. César Caballero, adelante con la información. Gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo. Soy Cruz Azul. Recibió descanso después de lo que fue la victoria de la noche frente a las Águilas del América en Ciudad Universitaria. Por supuesto, hay un sentimiento de alegría después de haber por fin eliminado al América en una serie de ida y vuelta. Y te podría decir, más que nada se quitaron un peso de encima porque ellos sabían perfectamente que el haber vuelto a caer de nueva cuenta ante el América hubiera sido lapidario después de esta gran paternidad que han experimentado por parte del conjunto americanista. Bueno, se veía ese alivio de por fin haber cumplido el deber y por fin salir satisfecho de una eliminatoria ante el conjunto americanista. Sin embargo, lo que me dicen es que al interior del grupo de Cruz Azul la idea que permea es ya se le ganó a América, sí, está bien, pero no hemos ganado absolutamente nada, no nos van a dar un trofeo por haber eliminado a la América, pues simplemente romper una mala tendencia y nada más. El equipo vuelve al trabajo este jueves de cara a lo que será el tercer partido ante las Águilas el próximo sábado por la noche, donde buscarán arrebatar el liderato del Clausura 2025 y seguir sumando puntos en esa carrera por encabezar la tabla de la temporada que te da $1 millón. Así que Cruz Azul no ha terminado la tarea. Obviamente hay muchísima felicidad por lo que fue el partido de la noche, pero saben perfectamente que no se ha ganado nada y que se tiene que seguir por el mismo tenor.
Hola, César, qué gusto saludarte. Hoy, César, tomando en cuenta que Anselmi, ya ves que hay que estar hablando de Anselmi cuando se habla de Cruz Azul, tomando en cuenta que ya lo sacaron de posiciones de Champions y de Europa League, ahorita en Portugal está en cuarto lugar. Dime una cosa, si llegaran a correrlo, ¿cómo quedaría la situación de la demanda de Cruz Azul? ¿Quién va a pagarle a Cruz Azul? ¿El Porto o le va a tener que pagar Anselmi de todos los ahorritos que tenga hechos ahorita?
Hola, Héctor, ¿cómo estás? estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, he estado platicando con abogados e investigando sobre el tema y me dicen que va a girar mucho por cómo lo determine la FIFA. La FIFA va a decir cuánto, quién y cómo se tiene que pagar, pero lo que sí me cuentan es que por lo menos una cantidad considerable de ese pago de multa saldría de la bolsa de Martín Anselmi. Hay que recordar que Cruz Azul puso su demanda por $5 millones, que era la cláusula de rescisión para dejar salir al estratega argentino, pero de ahí hay que meter los intereses, los impuestos, el pago del juicio y todo ese tipo de situaciones que prácticamente disparan la cantidad a más de $7 millones. Entonces, es un dineral el que perdería tanto Martín Anselmi como el conjunto del Porto. No lo pagaría al 100% el estratega argentino, pero créeme que su bolsa se vería afectada, su cartera se vería afectada y todo después de esta decisión. No sé si precipitada, porque bueno, al final de cuentas, él tomó su decisión, pero la verdad es que no le está saliendo nada bien y hoy está al borde de salir del conjunto del Porto porque están ya muy lejos de los puestos de campeonato, van a tratar de meterse a Champions League en las últimas semanas, pero el panorama no es para nada alentador para Martín Anselmi.
Sí, ya lo creo. Por lo pronto, Gago, en el caso del Guadalajara, declaró en Argentina que justo el día que le llamaron, ese día decidió avisarle a Cruz Azul que se iba de la máquina
de Dios son
del Guadalajara, perdón. Sí,
Los tiempos de Dios son perfectos, Heriberto.
Sí, que nunca antes, en la semana anterior, había tenido ningún contacto con el equipo de Boca Juniors allá en Argentina. ¿Cuál es el plan de trabajo, César, de la máquina de aquí al fin de semana?
Te cuento, Beto, como les decía, hoy recibieron descanso, muy merecido, porque el partido de ayer fue desgastante, tanto en lo físico como en lo mental para el conjunto cementero. Regresarán al trabajo este día jueves para comenzar a preparar el duelo contra el América. Se esperan algunas modificaciones con respecto al once que se presentó anoche. Seguramente volvería Lucas Romero a la titular en el lugar de Andrés Montaño. Quizás alguna otra modificación por ahí que pudiera estar presente en la mente de Vicente Sánchez, pero bueno, ya será decisión del cuerpo técnico a partir del día de mañana. Lo que también me gustaría comentar, y me han contado, es que Vicente Sánchez ha dado un paso gigante para mantenerse como técnico de Cruz Azul en el próximo Apertura 2025. Si bien no es una renovación cerrada, no es algo que ya esté decidido, la verdad es que lo que hizo ayer Vicente de eliminar al América, que no lo pudo hacer ni Anselmi, ni Gémez, ni Caixinha, ni Memo Vázquez, por supuesto tiene muy contenta a la directiva de Cruz Azul. Hoy Vicente está cada vez más cerca de poder establecerse como técnico de la máquina. En definitiva, vamos a ver cómo le va en la liguilla y en la CONCACAF, pero al día de hoy ha dado un paso gigante para quedarse como estratega de Cruz Azul de cara a lo que será el segundo semestre del año.
Pues sí, tiene lógica que venga un espaldarazo, que venga un voto de confianza, sobre todo por los excelentes números de Vicente Sánchez, habiendo perdido únicamente un partido hasta el momento desde que se convirtió en técnico de la máquina cementera. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes, igualmente.
Sí, pues Jardine, bien lo dices, no le sale esa idea de cerrar el partido. Es lo que pues normalmente haría un entrenador cuando se va acercando a esa posibilidad, y más cuando no tiene a jugadores como Aguirre y a Henry Martín. Sí, creo que ahí perdió mucho el América. No es lo mismo verlos con la contundencia, lo que pueden llegar a aportarte estos jugadores que fueron parte del tricampeonato, a intentar esta idea de un falso 9, que en otros pasajes le funcionó, pero esta vez ante Cruz Azul, que es un rival con buenos futbolistas, no. Y Cruz Azul, creo que individualmente hay algunos jugadores que dan una estupenda actuación. En principio, por supuesto, Ángel Sepúlveda, no nada más por los dos goles. Si uno saca de la ecuación esos dos goles, su aportación ofensiva también fue amenazante, constante y de lo mejor del equipo de Cruz Azul. Atrás, lo de Eric Lira me parece extraordinario. Cuando uno ve el nivel que trae Lira, por eso se explica el que esté en selección nacional. Creo que Piovi da un buen partido también, y Rivero, por supuesto, que es el que pone el pase para gol, un todoterreno digno capitán del equipo de Cruz Azul.
Lira está en la selección y está como titular en la selección nacional.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
de regreso en esta tarde y vamos a seguir platicando un momento más sobre la derrota del América del día de ayer. Una derrota que puede quizá repercutir de alguna manera en restar posibilidad de competir en el Mundial de Clubes. Ya platicaremos eso, pero vamos a escuchar a Jardine, a Fidalgo y a Cáceres del conjunto del América.
Duele mucho. Queremos bastante trascender, como tú hablaste, pero hay que ir fase a fase. Las otras equipos también quieren. Y es un torneo duro, difícil. Para mí cruzamos demasiadamente temprano ahí con Cruz Azul. Es un partido que tranquilamente podría estar siendo una final o una semifinal. Bien, un poco en este aspecto de falta de suerte, de estar cruzando con para mí, uno de las grandes equipos de este torneo. Y bien, va a nos doler bastante nuevamente, pero así es el fútbol, hay que seguir a frente y bien, y trazar nuevos objetivos.
Sí, palo muy fuerte para todos, porque ninguno pensó que antes de llegar aquí hoy que íbamos a caer, ¿no? Entonces, pues cuando ganas tanto y a veces pues te olvidas de lo que es esto, esta sensación, una sensación de mierda. Y bueno, pues nada, pues muy muy jodidos y nada, poco más que decir, o sea, lo sentimos como lo que es esto, ¿no?
Nada, que bueno, obviamente como ellos estamos muy dolidos por esta eliminación. Una disculpa porque claramente el partido hoy no fue nuestra mejor demostración. No jugamos a lo que veníamos jugando y bueno, el resultado se vio reflejado porque ellos demostraron, creo que no ganaron con actitud, nada más.
Nos hemos, Héctor, desvivido en elogios hacia Jardine. Creo que son elogios merecidos por su magisterio como técnico en el fútbol mexicano. Pero ayer me parece que no le sale el cambio, quiere cerrar el partido, manda Araujo a la cancha, pero Araujo está muy lejos de ser aquel Araujo titular en la selección mexicana.
Sí, le apostó todo al marcador global y al gol de visitante. Iba 1-1, dijo, cerro el partido así 1-1, pasamos a la siguiente ronda y se acabó. Le ha salido otras veces, ahora no le salió, porque también la elección del jugador que tenía que cerrar el partido fue equivocada, porque Araujo hace rato que ya no está bien, Beto. Y en el gol de Sepúlveda, del segundo, la verdad parece cono, Beto. O sea, parece que pusiste un cono ahí, sí, en el campo. O sea, no saltó, se enconchó, no siguió la jugada. El centro de Rivero es muy bueno. Y el brinco de Sepúlveda es totalmente solo.
Solo, ¿no? Completamente solo.
Solo, y la marca estaba pegado a él. Cáceres ya había despejado antes y Cáceres también había perdido la zona de marca. Israel Reyes no estaba tampoco. Entonces, al final Sepúlveda marcó solo el gol. Completamente solo, un gran cabezazo, pero con muchas facilidades que de parte de la ofensiva americanista.
Exactamente, con lujo de facilidad el remate de Sepúlveda. Yo lo vi, Ciro, lento, desconcentrado, perdiendo la marca, y el error particularmente sí hay que conmutárselo a él. Pero el autor intelectual del cambio que deriva en el error de Araujo es el entrenador del América, que también es cierto que dentro de lo azaroso y volátil que puede ser el fútbol, de no haber caído ese gol, si cualquier otra cosa hubiera pasado en ese remate de Sepúlveda, estaríamos hablando muy bien de Jardine. Así sí. Es el fútbol.
Sí, 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 por eso establecía eso mismo en el bloque anterior, ¿no? Y Cruz Azul le costó mucho trabajo al equipo celeste, porque así que tú digas los cambios, termina funcionando eso de poner a Jorge Sánchez porque le dio soporte a Rivero, le dio libertad para seguirse moviendo en el frente de ataque, es un tipo muy completo Rivero. En par de ocasiones, pero a balón parado en corners, Rivero en jugadas diseñadas de pizarrón estuvo muy cerca de anotar también para el equipo de Cruz Azul, pero le costó trabajo al equipo de Cruz Azul. De los que entraron de cambio, Luca Romero tampoco es que haya sido esa ruta de acceso que buscaban, o a Mauri Morales tampoco lo fue. Entonces fue un triunfo sufrido para Cruz Azul a fin de cuentas, y me da honestamente mucho gusto por Ángel Sepúlveda, alguien que llegó procedente del Querétaro, que si mal no recuerdo coincide todavía con la época de Jaime Ordiales. Ordiales lo había tenido en Gallos Blancos y es quien le da la confianza de llevarlo al equipo de Cruz Azul. Y pues con todas las dudas que había en torno a él, porque pues la realidad es que antes de llegar a Cruz Azul, fuera de equipos tipo Gallos Blancos, etcétera, no había sido titular en alguno de los importantes, pues ahora es que está encontrando su mejor versión a los 34 de edad.
Perfil bajo, cuota goleadora alta, sí, de Ángel Sepúlveda.
Bueno, y para el América, esto había sido marcado como una prioridad en la temporada y no lo lograron. Entonces, tampoco vas a ganarlas todas, suficientemente han sido tricampeones y eso ya creo que queda para la historia, pero pues tampoco se les ha dado el torneo de CONCACAF, si no ha sido Cruz Azul este año, había sido anteriormente el Pachuca, pero este torneo sigue siendo un pendiente para el América.
Por otra parte, el equipo de los Tigres, Héctor, también avanza en semifinales, venciendo al equipo del Galaxy de Los Ángeles.
Por fin despertó a Uriel Antuna, ya hizo un gol.
Antuna despertó.
Nico Ibáñez también despertó, porque Nico también estaba dormido de goles. Ya por fin consiguieron dos anotaciones. Sufrieron contra el Galaxy, pero también al Galaxy le faltaron recursos, porque cuando el partido se puso para que ellos lo empataran a dos, no lo lograron, Beto. Intentaron, no lo lograron. Y luego ya viene el tercer gol de Rómulo. Con eso ya se aclara la situación. Todavía hay un segundo gol de Los Ángeles Galaxy, insuficiente para poder salvar la serie. Y queda eliminado el campeón de la MLS de anterior. Queda eliminado. Y ahora Tigres contra Cruz Azul, donde curiosamente, ahora quien parte como favorito es Cruz Azul.
Exacto. Ahora parte como favorito Cruz Azul. Yo creo que está en mejor momento que Tigres.
Aunque la única derrota de Vicente Sánchez fue contra Tigres.
Claro.
Un partido en el que Cruz Azul tuvo durante casi todo el segundo tiempo ventaja numérica y que pues no le funcionaron ahí sí los cambios a Vicente Sánchez. Nada más, recuerdo muy bien, lejos de que se notara esa ventaja numérica que tenía en el campo, pues se amontonaron muchos de los hombres de ataque que había incluido para buscar la remontada y bueno, terminó siendo la única derrota en este torneo, en esta temporada, en este semestre, para Vicente Sánchez en su gestión al frente de Cruz Azul.
Sí, la única derrota que ha sufrido Vicente desde que se convirtió en técnico del equipo de la Máquina Cementera. Vamos con la información de los Pumas que enfrentan a Vancouver esta noche. Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío. Ya estamos aquí en el Estadio Olímpico Universitario. Hoy se juega la vuelta de esta ronda eliminatoria entre los Pumas y Vancouver Whitecaps. Al momento, el marcador pinta con un empate a un gol. Favorece este resultado momentáneamente al equipo de Universidad Nacional, tomando en cuenta que anotaron gol en calidad de visitante. Hoy, Beto, la buena noticia es que por primera vez desde que Efraín Juárez tomó las riendas de este equipo, cuenta con plantel completo para hacer frente de esta llave eliminatoria. Veremos cuál es la alineación que presenta, pero al momento, alguna información que yo tengo, la duda es en la zaga central. Si está o no al 100% Lisandro Magallán, me habían comentado que a lo largo de los últimos días no había entrenado por completo a la par del resto del grupo. Ayer sí hizo el trabajo táctico ya en el cierre de esta preparación. Hay que recordar que Magallán la semana pasada precisamente en Canadá se resintió de una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas alrededor de un mes. Por precaución, Efraín Juárez decide sacarlo del partido al medio tiempo, darle el ingreso a Poncho Monroy. El fin de semana incluso viajó a Puebla para ese partido ante Cruz Azul, no vio minutos, querían recuperarlo al 100% para el duelo de esta noche en busca de ese boleto a las semifinales, pero veremos cuál será el planteamiento que hará Efraín Juárez. Al momento ahí me dicen que podría ser Padilla en la portería, Benevendi Duarte en las laterales, Natán Silva con Lisandro Magallán en la central. En el medio campo podríamos ver a hombres como José Caicedo, Piero Quispe, el Coco Carrasquilla, y ya en el eje de ataque, Leo Suárez con Jorge Rubalcaba y Guillermo Martínez. Así la posible alineación de Efraín Juárez para esta noche, buscar el boleto a las semifinales de CONCACAF.
Una alineación competitiva para enfrentar al equipo de los Whitecaps de Vancouver a las 8:30. ¿Cómo esperas que sea la entrada esta noche, Adriana, en Ciudad Universitaria?
Pues mira, Beto, la realidad es que nosotros llegamos con varias horas de anticipación, vemos muy poco movimiento aquí en Ciudad Universitaria, van a abrir las taquillas en punto de las 18:30 horas para que aquellos aficionados que de último minuto quieran asistir al partido, se espera haya una buena entrada, pero no auguro que haya un estadio lleno para el encuentro de este día, tomando en cuenta que si Pumas avanza a las semifinales, va a recibir o al LAFC o al Inter Miami. Entonces yo creo que por ahí la afición se va a guardar un poco para la ronda de semifinales, pero esperemos haya buena entrada esta noche.
Oye, Adri, sí se está tocando ahí en el interior de Pumas el asunto de la indisciplina de la banca, porque con Gustavo Lema lo expulsaron dos veces y también a su hijo. Luego con Juárez ya expulsaron en un solo partido a Efraín Juárez, a Luis Ernesto Pérez y también a Guillermo Hamdad, el preparador físico. Luego el preparador físico venía de un castigo, había sido expulsado tres jornadas antes, lo castigaron, no estuvo un partido en la banca y cuando reaparece en la banca lo vuelven a expulsar y otra vez estará castigado esta semana. ¿Sí hablaron de eso con Miguel Mejía Barón o con el presidente Luis González?
Sí, correcto. Incluso fue un tema que ayer compartió en conferencia de prensa de Efraín Juárez. Él dice, me jaló los pocos pelos que me quedan, Miguel Mejía Barón, precisamente por esa expulsión que recibió el fin de semana pasado. A ver, han hecho mucho énfasis en que hoy el grupo está unido, está concentrado, están como tal cerrando filas para adaptarse a la idea de Efraín Juárez, pero sí son conscientes y desde el técnico, te lo comparto, desde el técnico ayer expresaba, soy una persona muy temperamental dentro y fuera del terreno de juego, más allá de la edad que tengo, todavía me falta mucha madurez personal y profesional, entonces son de las cosas que sí buscan replantearse para los siguientes días. Y ojo también con otro tema, yo sé que es muy extra cancha, pero la situación que recientemente se vio en la fecha FIFA con Piero Quispe, un tema extra cancha, insisto, que se vivió en ese llamado que tuvo con la selección de Perú, son situaciones que sí se están hablando al interior del grupo.
Correcto, Adriana, muchas gracias por la información. Temprano para que mucha gente se acerque, pero seguramente habrá apoyo para el equipo Puma el día de hoy. Adri, mucho gusto en saludarte.
Excelente tarde, Beto, abrazo para todos.
Igualmente, que te vaya muy bien. Yo creo que el equipo de Vancouver también puede oponer resistencia el día de hoy.
Sí, aunque sí creo que Pumas tiene las condiciones de la localía, Beto, de hacer un gol de visitante. Basta con que mantenga su portería en cero para que pase a la siguiente ronda.
Pequeño tema, ¿no?
Pequeño tema, sí.
Con este guardameta tan inseguro que tiene, ¿no? Digo, con todo respeto para Alex Padilla, no ha sido un buen torneo para él. Importante será que Magallán esté de vuelta y que pueda reponerse de esa lesión que le impidió concluir el partido de ida contra Vancouver Whitecaps. Sí, la localía cuenta mucho, las condiciones en la Ciudad de México, el estadio, etcétera, etcétera, pero Whitecaps tiene también colmillo, tiene recorrido, aunque espero que Universidad con esa combatividad que sí creo que ha aumentado, que han subido un punto con la llegada de Efraín Juárez, con lo que le aporta a alguien como Leo Suárez, que creo que es de sus jugadores más decisivos, puede avanzar a la siguiente ronda. Confío en que lo haga.
Sí, ojalá que sí. Efraín ha traído esta forma de trabajar muy suya, con la experiencia que tiene de poco tiempo. Todavía es un técnico joven, principiante podría decirse, pero con un buen nivel de conocimiento táctico y además con un carácter que permea en los jugadores del equipo de los Pumas de la Universidad, que van contra el Whitecaps, el Gorras Blancas de Vancouver, el día de hoy por la noche en Ciudad Universitaria. Así que ahí está todavía vivo el equipo de Pumas, mientras que el América ha quedado ya fuera de este torneo, Héctor, y yo no sé qué tanto lo aleje al América de la posibilidad de competir en el Mundial de Clubes, lo ocurrido anoche.
Pues ya es cosa de que si el reglamento, que si se puede, que no se puede. Yo creo que la institución como tal debería dar un golpe de autoridad en la mesa, de dignidad y decir, sí, ok, gracias FIFA que me invitaste, pero yo no merezco estar en el Mundial de Clubes. Y si una postura voy a asumir públicamente es apoyar al compañero de liga que está peleando su derecho ganado en el campo como es León. Pero bueno, pues traen pleito ya entre los directivos, entonces esto no se va a dar.
Y aparte de ese pleito,
es una utopía.
Claro, lo hubieran hecho.
Sí. Es como un sueño.
Es una utopía, una utopía.
Aparte de eso, FIFA ya envió un comunicado, fue hoy miércoles, donde
ratifica, explica que León está fuera.
Correcto, donde ratifica que León está fuera, que efectivamente incumple el grupo Pachuca en el sentido de que sí se toman decisiones familiares, vamos a decirlo coloquialmente, más allá de lo que dice al pie de la letra el comunicado, pero da a entender que operan juntos los dos grupos, los dos equipos, y que se toman en conjunto decisiones que tienen que ver con los dos equipos, es lo que dice la FIFA.
Lo cual es cierto.
Claro, y por eso el León queda fuera oficialmente por parte de la FIFA hoy miércoles, pero falta lo del TAS.
Sí, por supuesto. Pero vaya, uno de los argumentos de León no nada más es el tema de los tiempos en que se implementó este reglamento y cuando se había logrado todo lo que ya se ha comentado ampliamente, ¿no? Los tiempos de la regla y cuando se había logrado el boleto. Pero también uno de los argumentos era ese, la independencia de ambos equipos, lo cual sabemos que no es cierto. O sea, en cada receso, en cada momento en que se abre el mercado de transferencias localmente, pues llevas mano con los equipos de la familia, ¿no? Como lo tienen los equipos de Grupo Caliente, como lo tuvieron los grupos o los equipos de Grupo de TV Azteca cuando era el caso, o cuando eran los de Televisa, siempre hacían su mini draft antes de que los demás jugadores estuvieran disponibles para el resto del mercado. Entonces, eso ocurre.
Vamos a ir con el Trotamundos de la Información Deportiva. John, ¿en dónde estás?
¿Cómo que dónde estás?
En Augusta, Georgia, Betito, listo para la semana tan especial que significa el Masters. Pero ahorita de lo que estaban comentando, pues hay que recordar que por eso se quería meter un fondo de inversión donde entrarían empresas que auditan a transnacionales. Es decir, para realmente, si van a quitar la multipropiedad, pues tengas que abrir tus libros y demuestres que le vendiste o no le pusiste el nombre del primo, del sobrino, algunas acciones o se la pasaste al amigo, ¿no? Yo creo que de ese tema, con lo que ha pasado recientemente, creo que nos queda claro que hay parte del fútbol mexicano que está muy molesto con Jesús y creo que estamos viendo pues todo lo que está pasando, ¿no? Yo creo que si no hubiera ocurrido lo que pasó en esa reunión cuando renuncia Juan Carlos Rodríguez, estoy seguro que muchas cosas no estarían pasando, pero la realidad es que están pasando, ¿eh?
Sí, como dice John, hay una evidente conexión entre la negativa de Grupo Pachuca de entrarle al fondo de inversión junto con otros equipos, con lo que estamos viendo en este momento, con lo que se está viviendo actualmente en el fútbol mexicano y en la relación con el Mundial de Clubes. Por lo que toca al golf, ¿qué nos platicas, John, sobre el Masters?
Fíjate que una semana muy especial, Betito. En lo personal, el regreso de Ángel el Pato Cabrera, hemos hablado, estuvo en la cárcel 2 años y medio y estará jugando por primera vez el Masters desde el 2019. Hoy lo entrevisté, es el famoso concurso de par 3 que por cierto ganó Nico Echeverría, y estar temprano, Betito, cuando te pongas las pantuflas y las pijamas en la mañana, por ahí de las 7:30 de la mañana en Disney Plus.
Ah, ya estoy despierto a esa hora, sí.
Sí, ya para entonces ya están las pantuflas, ¿no? Besito, el joronguito en la cabeza.
Para las 12,
ya no está. Sí, ¿no? Y como a las 12:30 ya estaremos en televisión, a mí me toca transmitir en el hoyo 15 y 16. El gran favorito es el actual campeón, el número uno es Scottie Scheffler, pero yo tengo el feeling que alguien de los 12 jugadores de Live Golf, que estará viniendo a México en un par de semanas, puede sacar la victoria. A mí me gusta mucho el momento que está pasando Joaquín Niemann, creo que es el mejor golfista que tiene latinoamericano, es un chileno. Rory McIlroy lleva más de 10 años tratando de ganar el Masters para tener en su carrera el Grand Slam, y Ciro, habrá grandes figuras presentes esta vez también. Por ahí vamos a corretear a Roger Federer porque dicen que viene a ver el golf.
Un abrazo, John. Ya no alcanzamos, pero repórtate en estos días, ¿no? Sería buenísimo.
Ahí estamos, el Masters por Venga. ESPN y Disney Plus, como dicen los argentinos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.